Iñaki Mendiluce y José Luis González, Ertzainas, estaban de servicio el 10 de diciembre de 1995, cuando la forma de circular de un vehículo les llamó la atención. Decidieron seguirle y llegaron hasta un caserío en Itxasondo, en Guipúzcoa, en el que residía el miembro de ETA, Mikel Otegi. Este, al verlos acercarse, fue en busca de una escopeta semiautomática en el interior de su casa, con la que les disparó a corta distancia, matándolos en el acto. Tras acabar con la vida de ambos agentes, Mikel Otegi encendió la radio del coche patrulla y comunicó con una frase que un casero había matado a dos cipayos. Durante el primer juicio con jurado popular, Otegi aseguró que no pertenecía a ETA cuando cometió el doble crimen, un juicio que se declaró nulo, pero el terrorista huyó de España antes de que se pudiera celebrar el segundo juicio con todas las garantías procesales. Miguel Ángel Mendiluce es hermano de Iñaki. Miguel Ángel, buenos días.
Hola, buenos días.
Todo lo sucedido, Miguel Ángel, tras el asesinato de tu hermano, de Iñaki, ha tenido que ser un calvario para la familia desde ese primer momento de ese juicio con jurado.
Hombre, pues realmente, pues teniendo en cuenta ya el hecho de las terribles circunstancias de que asesinan a tu hermano y que luego, pues realmente luego ves que un juicio pues no hace justicia a todo el dolor que ha creado, que ya hay un antes y un después de aquel día de diciembre, que realmente tú te basas en que al menos se haga justicia en este mundo por el dolor terrible de que asesinan a tu hermano y después pues tienes que ver con una incredulidad tienes que ver cómo absuelven al asesino bajo bueno, un falso argumento de que no era dueño de sus actos, que no sabía lo que hacía, cuando totalmente consciente de lo que hizo, que estaba bajo el odio y realmente pues aquello fue como que te volvieran a asesinar al hermano por segunda vez.
Miguel Ángel, ¿cómo superasteis la familia esa sentencia de absolución por parte del jurado en ese juicio?
Hombre, pues al final el ser humano tiene te das cuenta que tiene límites pues incalculables de sufrimiento, de que tienes que aguantar y tienes que qué vas a hacer, pues tragar lo que respiramos en aquel momento, con mucho dolor, con mucha rabia e impotencia, y lo único que en aquel momento piensas es que aquel terrible error, aquella laguna en la justicia, en todo el historial de la justicia en España, aquel borrón que ocurrió con el juicio de mi hermano, que se experimentó de conejillo de indias con el primer caso con jurado popular de la ley de Belloc en aquel momento, y que parte de los que componían jurado popular eran simpatizantes de la ideología de ellos, y otra parte del jurado popular, con el ambiente que se respiraba en aquel momento de mucho miedo y de hostilidad ante todos los cuerpos policiales, pues aquello realmente pues salió como salió. Entonces lo único que nos cabía esperar es algún recurso o algo, que una cosa que no hace falta entender mucho de leyes para que el sentido común te diga que un asesino que totalmente consciente asesina a dos personas y que lo deja, ves cómo lo dejan libre en la calle, sale riéndose, porque salió ahí solamente estuvo unos meses hasta que se celebró el juicio en la cárcel de Martutene, allí en Guipúzcoa, salió riéndose y tal, pues lo único que te cabe esperar es que luego va a haber una serie de recursos y que realmente que luego pues se tratará de hacernos justicia con la familia Mendiluce y González, que si ya de por sí pues nos privaron y nos quitaron lo más terrible que es la vida de nuestros seres queridos, y luego ver que no se hace justicia, pues al final pues dices pues no sé, que solo cabe creer en la justicia divina, pues no lo sé.
Oye, ese día llega, se declara nulo ese juicio y se establece fecha para otro. Lo que ocurre es que Otegi se fuga. Por un lado, imagino que el conocer la noticia de un nuevo juicio le da un aire, un respiro a la familia, pero luego veis que se ha escapado y que tampoco se puede hacer nada.
Aquello fue un ejemplo de una serie de sucesiones, una serie de cosas en las que no puede ocurrir en lo que es en una judicatura y en un país como es España, un país democrático, un país avanzado, un país pues eso, con un código penal y como todo pues de un país de primer nivel. Y aquello ocurrió una serie de cosas pues porque realmente cuando nosotros recurrimos en el tribunal ahí en Bilbao, en el tribunal de provincia, bueno, el tribunal a nivel de
la audiencia,
la audiencia y tal, pues resulta que tenía que personarse el asesino, Mikel Otegi, no se personó, tuvimos que además pues tuvimos que, por boca del abogado Miguel Castells, un abogado que ha defendido a muchos etarras, un abogado que en el caso de mi hermano esto me mintió descaradamente y que con una actitud chulesca dijo que no se personó el Mikel Otegi porque había estado atosigado por la policía y que se merecía unas vacaciones, tener que la familia Mendiluce González, tener que todo lo que tuvimos que afrontar y tragar, pues eso realmente clamaba al cielo. Entonces la verdad que fue una serie de circunstancias que en las que ahora me pongo a reflexionando, a pensar, y la verdad que es como para haber puesto el grito en el cielo.
Oye, ¿cómo, Miguel Ángel, recordáis aquel 10 de diciembre de 1995?
Bueno, pues recuerdo perfectamente. Era un 10 de diciembre, un día soleado, frío a la vez. Si me permites, la noche anterior, te puedo decir que a la noche anterior al 10 de diciembre, era un sábado, yo tenía en aquel entonces 19 años y mi hermano Iñaki 26. Éramos unos chavales. Y unos chavales con ganas de vivir y con ganas de hacer el bien y con todo. Entonces, el caso es que yo llamé a casa para decirle a mi madre que no iba a ir a casa a cenar, que me quedaba con unos amigos. Bueno, pues precisamente se puso Iñaki el teléfono, que el pobre chaval se iba a meter ya a la cama pronto para madrugar. No era consciente, claro, lógicamente el que iba a saber, pues para ir a la muerte. Y las palabras que hablé yo con mi hermano Iñaki, porque mi hermano Iñaki tenía 26 años, era un chaval muy maduro, era un chaval, tenía algo especial, era un chaval con ganas de vivir y con ganas de hacer el bien. Entonces, sus últimas palabras fueron pues consejos de que me fuera pronto a casa, porque yo al día siguiente tenía un partido de fútbol. Éramos muy deportistas en casa, en la familia hemos sido muy deportistas, hemos jugado fútbol. Mi hermano Iñaki destacó bastante en el fútbol, jugó en los juveniles de la Real Sociedad, jugó en varios partidos en el segundo equipo de la Real, y coincidió con varios jugadores que han estado y que actualmente son entrenadores de primera división. Y el caso es que él me dijo, vete pronto a casa. Bueno, el caso es que al día siguiente yo tuve el partido de fútbol por la mañana y al volver a casa, paradojas de la vida, mi padre estaba poniendo el árbol de Navidad. En aquel momento eran sobre la una al mediodía o así, ya estaban dando la noticia de las del asesinato de dos ertzainas en Chasondo. Entonces, no se nos había comunicado nada todavía y paradojas de la vida, mi padre poniendo el árbol de Navidad y no sabíamos bien las Navidades que nos esperaba.
¿Cómo fueron aquellas Navidades, Miguel Ángel?
Pues terribles, aquellas Navidades fueron terribles, una pesadilla. Es un despertar cada mañana y querer pensar que eso es una pesadilla, que eso no es verdad. Porque es incomprensible que un chico que, como era mi hermano Iñaki, con unas ganas de vivir terribles, una persona muy empática, una persona, pues realmente no lo digo porque fuera hermano, pero era así, tenía de los cuatro hermanos, era algo especial, era muy demasiado maduro para la que tenía y la verdad que en su corta edad, porque han pasado 26 años desde su asesinato y 26 años eran los que tenía en aquel momento, ¿no? En su cortísima edad dejó una huella imborrable. Entonces, las Navidades fueron terribles, terribles. Y además también quiero mencionar pues el compañero de mi hermano Iñaki, José Luis González Villanueva, era a que la mujer estaba embarazada, iban a ser padres. Y en aquellas Navidades, yo me acuerdo cuando Erchainas, lógicamente, compañeros de mi hermano y de José Luis, que pues querían enérgicamente pues evidenciar su repulsa y hacían una manifestación en la calle, pues enfrente se ponían toda esta gente que después de 26 años todavía me En aquel momento no lo entendía y ahora lo entiendo menos, ¿no? ¿Cómo se puede poner gente de parte del mal? Porque porque ETA, está claro, ETA lo que han hecho es asesinar y luego pues se escondían bajo un argumento efímero y un argumento falso de que luchaban por el pueblo contra la represión y tal, lo que realmente eran unos asesinos. Entonces, cuando tú matas a un ser humano, tú ya no tienes legitimidad ni derecho a pedir absolutamente nada. Entonces, se ponían enfrente y fíjate a lo que puede llegar la maldad del ser humano, que cantaban turrones la viuda, cuando la mujer del compañero de mi hermano, de José Luis, estaba recién embarazada. Aquella misma semana que me asesinaron a mi hermano, a lo que puede llegar la maldad, nos llamaban por teléfono y nos ponían triquitisa. Llamar a un domicilio donde está una familia destrozada, que además una familia puede estar destrozada, un chico que se ha matado en un accidente de coche, ya es triste y es una desgracia, pues esto todavía es peor. Esto es que un criminal ha decidido quitarle la vida a una persona llena de vida. ¿Me entiendes?
Oye, Miguel Ángel, imagino que todo esto, en ese primer momento, sembraría una semilla, un pozo, no sé si de odio, pero sí de rechazo, de gran rechazo. ¿Cómo se mastica, cómo se digiere esto?
Por supuesto, lo que pasa que yo he tenido la gran fortuna, hemos sido una familia, éramos cuatro hermanos, por desgracia ahora quedamos dos, hemos tenido la gran suerte de unos padres, pues como la mayoría de los padres, pero unos padres, pues eso, que se han desvivido por dar la mejor educación posible a sus hijos y sobre todo, su mejor educación posible, pero sobre todo bajo unos valores del bien. Forjarse un futuro, uno mismo, respetar al prójimo y tal. Entonces nosotros somos una familia muy trabajadora en la que nosotros, sinceramente, la verdad, política no nos hemos metido en política, pero eso sí, por supuesto, sabemos diferenciar el bien y el mal. Entonces a las personas que matan, asesinan, extorsionan, secuestran, todo eso siempre ha sido nuestra repulsa total por parte de la familia. Y que luego nosotros somos una familia tolerante en la que cada uno puede opinar de una manera o de otra, si uno se puede sentir vasco, de español o de Kamandú. Nosotros, la verdad, orgullosos de ser vascos, pero en este mundo esta vida pasa rápido y podríamos haber nacido en cualquier lado del mundo. Entonces nosotros lo que hemos tratado es eso, pues forjarnos nuestro futuro y respetar al prójimo. Entonces, pues eso, a lo que estaba diciendo, pues que nosotros con el odio, la verdad, pues hemos intentado seguir adelante, pues eso, con nuestras tareas individuales, con el recuerdo de Iñaki, cómo ha sido como persona tolerante, una persona llena de energía, una persona humilde, una persona buena, con ganas de vivir, con el recuerdo, y no basarnos demasiado en el odio, porque al final no puede, al final va en contra de uno mismo. Pero está claro que yo siempre diré que la banda terrorista ETA han sido una serie de asesinos criminales que han matado inútilmente casi a 1.000 personas, y lo que no, lejos de conseguir nada, lo que han hecho es crear, no luchar por el País Vasco, al contrario, hacer mucho daño al País Vasco, y eso lo tengo siempre claro, pero lo demás, pues somos una familia que tratamos de, pues eso, de no pararnos en el odio ni pero bueno, pero claro, lógicamente si a mí el asesino de mi hermano se arrepiente del asesinato y realmente no puede vivir de lo que ha hecho y tal, en cierta manera yo no soy quien para perdonarle. El que tendría que perdonar es mi hermano, que no le ha dado opción a vivir, pero en cierta manera podría entenderlo. Pero es que yo creo que el 80% de los que han asesinado de ETA, de los asesinos de ETA, yo creo que no se arrepienten. Lejos de arrepentirse, luego lo que han hecho es humillar a las víctimas. Entonces, lógicamente, yo siempre hasta esta serie de personas, pues lógicamente no los ignoro totalmente.
Miguel Ángel, si tuvieras la oportunidad de decirle algo a Iñaki 26 años después, ¿qué le dirías o cómo crees que vería a él lo que está pasando?
¿Qué le diría yo a mi hermano? Bueno, pues ¿qué le diría? Pues que gracias por los momentos que he convivido con él, que la verdad que he tenido muchos momentos con él, porque él era de los cuatro hermanos, era el tercero, yo el pequeño, y que gracias por los momentos que he convertido, que yo creo que que en muchas cosas a lo largo, dentro del vacío que yo siento yo de echarle de menos al hermano, pues en muchos momentos en difíciles que tengo que afrontar una serie de circunstancias de mi vida, pues yo me pongo un poco a recordar a mi hermano cómo era él, cómo haría esto y cómo no haría otro. Entonces, yo lo único que le diría es que, bueno, pues que cada día de trabajo mío, pues, porque yo paso muchas por circunstancias de mi trabajo, soy transportista, me paso muchas horas solo, yo llevo ya muchos años dentro de mi sacrificio, que me gusta mi trabajo, pero sacrificado, pues se lo dedico a él, y eso es lo que, y muchas veces el recuerdo de mi hermano es lo que me ayuda a seguir adelante.
Iñaki Mendiluce y su compañero José Luis González Ertzañas serán asesinados el 10 de diciembre de 1995 a las puertas de un caserío en Itxasondo, cuando su propietario, el miembro de ETA, Mikel Otegi, disparaba con una escopeta semiautomática corta a distancia. Miguel Ángel Mendiluce, gracias por haber querido sumar tu testimonio a este gran banco de voces en recuerdo a las víctimas de ETA.
Gracias a ti. Si me permites, quería añadir mi agradecimiento a toda la asociación de Ertzainas, a toda la comisaría de Ertzainas de Beasain, a todos los compañeros de Ertzainas que con todo el corazón del mundo, pues cada después de 26 años, pues cada año pues hacen un pequeño homenaje por el asesinato de mi hermano y José Luis, y eso, y decirles que estoy muy agradecido.
Gracias, Miguel Ángel. Bueno.